es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. No te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
El nombre de esta delegación, Iztacalco, estamos con Iztapalapa. Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. El nombre de la delegación Iztapalapa se debe a la antigua ciudad de Iztapalapan, que significa sobre la losa en el agua, fundada por los cuguas. Entre la falda del norte del Cerro de la Estrella y la ribera del lago de Texcoco. La evidencia más antigua que se conoce de la presencia humana en Iztapalapa es el llamado hombre de Astahuacán, al que se le atribuye una antigüedad de 9.000 años. A lo largo de la historia precolombina, el territorio iztapalapense conoció el desarrollo de diversas comunidades sedentarias dedicadas a la agricultura. Durante el periodo clásico mesoamericano, se estableció un pueblo de cultura teotihuacana en el norte del Cerro de la Estrella, Culhuacán. Población fundada en el siglo VII, recibió una parte de la diáspora que inició con el declive de Teotihuacán. Durante los siguientes siglos, Culhuacán fue uno de los más importantes atepetl en el Valle de México. Tuvo un papel muy destacado en el desarrollo de la cultura tolteca y su casa gobernante dio a México Tenochtitlan, su primer tlatoani. En la época de la conquista, Iztapalapan era gobernada por Cuitláhuac, hermano de Moctezuma y Xocoyotzin. A la muerte de este, Cuitláhuac asumió el mando de los mexicas y logró derrotar a los españoles en la Noche Triste. Después de la derrota de México Tenochtitlan, la antigua Iztapalapa fue destruida. Con la independencia de México, Iztapalapa vino a ser una de las municipalidades del Estado de México hasta la creación del Distrito Federal en 1824. Iztapalapa es un topónimo de origen náhuatl. Deriva de las palabras iztapalli, adoquín, piedra labrada, agua y pan, sobre. Por lo tanto, se traduce como adoquinado sobre el agua. Montemayor y colaboradores suyos opinan que el topónimo se puede traducir como lugar donde las aguas se atraviesan. Esto se debe a que esta demarcación junto a los otros espacios aledaños tuvo sus asentamientos en parte firme y en agua mediante chinampas. La historia de las sociedades humanas en Iztapalapa se remonta a varios miles de años en el pasado. La posición del territorio entre los lagos del Valle de México debió atraer a los grupos humanos que vivían en la región, subsistiendo a base del forrajeo, la cacería y la explotación de los bienes lacustres. La presencia humana de mayor antigüedad que se ha documentado en el territorio Iztapalapa corresponden a una pareja cuyos restos se encontraron en Santa María Iztahuacán en 1953. Los restos han sido estudiados por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y se les atribuye una antigüedad de 9.000 años antes del presente. Pasaron varios milenios antes de que se desarrollara la agricultura en Mesoamérica, hecho que permitió la sedentarización al inicio del preclásico temprano. Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. Soy Ana Luisa Astorga y estamos en Morena Mujeres Trabajando, el programa de la Secretaría de Mujeres del Estatal de Ciudad de México. Lupita Juárez nos da la oportunidad de tener un espacio a todas las mujeres de la Ciudad de México, de todas las delegaciones y cada semana tenemos una delegación diferente que nos viene a contar todas las experiencias, todas las historias, todas las experiencias de vida y de trabajo que tienen nuestras lindas compañeras. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 90010652 o bien también pueden hacerlo al correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Los invitamos a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa ¿Y los indios qué? Con el licenciado Guillermo May. Le quiero mandar saludos a nuestro querido Cuasi y al ingeniero Varguitas. Inge Varguitas, le mandamos muchos besos. Esperemos que se sienta muy bien y que siga recuperándose con mucho ahínco. Como les decía, hoy nos acompaña la delegación Iztapalapa y está con nosotros nuestra querida Magda. Ella es, bueno, mejor que se presente ella porque nosotros la conocemos muy bien.
Hola, Magda. Muy buenas tardes a todos. Es un placer nuevamente estar aquí en el programa de Mujeres Trabajando de Morena. Ya tenía tiempo que no me tocaba venir, pero es un placer nuevamente saludarlos a todos, esperando que estas vacaciones las pasen muy bien y que todo, bueno, vaya siendo un poquito pues más agradable, ¿no? Porque sabemos que la situación está muy complicada. Me da mucho gusto saludarte, compañera Ana, al compañero Rubén. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Mis compañeras no pudieron venir por diferentes circunstancias. La única que pudo llegar al programa creo que fui yo. Pero
afortunadamente está con nosotros porque es una persona muy valiosa de nuestro equipo, es una persona que ha trabajado muchísimo, que se ha desenvuelto dentro de Morena con una capacidad inigualable. Creo que ella es de las guerreras más fuertes que tenemos aquí en Ciudad de México. Pero antes de continuar, quiero mandarle un saludo y un beso muy grande a nuestra querida Emma, que es pionera, que es locutora de este programa, ha estado un poco malita, es productora de este programa, ha estado un poco malita y se ha ido recuperando, ya está empezando a integrarse, pero todavía está un poquito delicada de salud, entonces todavía vamos a esperar un poquito más de tiempo para que regrese con nosotros. También quiero mandarle un saludo muy fuerte y un abrazo y un beso a nuestra querida Lupita Juárez, quien es la persona que nos da la oportunidad de tener voz en este espacio, como todas las mujeres, todos los martes de 3 a 5 con Morena Mujeres Trabajando. Magda, principalmente tú tienes un cargo aquí en Morena, en la delegación, y creo que es una de las cosas que pues más aplaudimos, porque el trabajo de campo es muy fuerte, porque trabajar en Morena es caminar todos los días, tocar puertas todos los días, tocar las conciencias de todos los ciudadanos mexicanos, no nada más en Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana, en todos los espacios, en todos los momentos. Estamos haciendo y luchando, caminando, luchando, y vamos a ras de suelo para lograr un proyecto de nación. Y ella es una de las más aguerridas que tenemos en la delegación, y quisiera preguntarte, ¿cómo llegas a Morena? ¿Por qué Morena? Porque para nosotros sabemos que es la mejor opción, pero ¿qué es lo que pasa por ti? ¿Qué evento fue el que hizo que empezaras a participar con nosotros? Porque es muy fácil decir, soy morena de corazón, yo camino, yo trabajo, yo lucho, pero ¿qué circunstancias? Porque quiero que sepan todos ustedes que todas las mujeres que estamos en Morena dejamos la casa, pero antes de venir tenemos que hacer un sinfín de cosas para poder venir, trabajar y dedicarle ese espacio y ese tiempo a Morena. Entonces, ¿qué te hace, qué detona esa sensación en ti de querer participar en Morena? Y además, ¿qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que afrontar para poder dejar este espacio?
Bueno, pues realmente fue una situación muy, muy personal. Yo tenía una hija con discapacidad y tenía muchos obstáculos yo con ella cuando inició su etapa de adentrar a la escuela. Decían que no había discriminación por parte de las instancias y de las autoridades, pero yo me encontré con mucha, mucha, mucha discriminación. No me la aceptaban en las escuelas. Era una situación muy deprimente y una situación que la verdad sí me dolía mucho, me daba mucho coraje, ¿no? De que hubiera ese obstáculo. Porque mi hija era una niña con una discapacidad, no podía caminar, pero era una niña inteligente, era una niña que se daba a entender, que hablaba muy bien, que se expresaba muy bien, que incluso para su edad iba muy avanzada. Y pues a mí en el hospital donde la atendían me decían que tenía que ser una vida normal, lo más normal posible. Entonces, a partir de ese momento que empiezo a ver esa situación, yo ya andaba iniciándome en la situación política, pero no me metía de lleno, obviamente, por esa circunstancia de que mi hija me absorbía mucho tiempo, ¿no? Entonces, fue a partir de ese momento que me metí mucho a esto. y fui impulsado por ella, ¿no? Por mi hija, porque por todas esas circunstancias que yo viví. Metí muchos escritos a muchos lados, empecé a hacer mucha tarea de concientizar, de ver esa situación. Y bueno, yo lo viví en carne propia y sí fue muy complicado. A mí incluso había directoras que me decían de los planteles, ya no voy a decir los nombres, ya no viene al caso ni citar escuelas.
Allá y su conciencia,
¿no? Pero sí me decían, ¿por qué le causa tanto de querer ya meter a su hija a la escuela? Pues tiene oportunidad más adelante de integrarse. O sea, ¿para qué la quiere meter tan pequeña, no? Digo, bueno, porque quiero que mi hija se desarrolle como una niña normal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese coraje que yo sentía, esa impotencia, me hizo tratar de buscar otras formas, ¿no? Yo siempre me incliné del lado de la izquierda, siempre fui un poco, no me gustaba estar dentro de partidos, no me metía de lleno, le digo nuevamente por las circunstancias de salud de mi hija. Pero eso me fue el detonador de que yo iniciara una campaña de para poder atender a las personas con discapacidad y que tuvieran esa oportunidad, que no se les negara ese derecho. Entonces, a partir de ahí empecé a interesarme en cosas políticas, en hacer una labor, digamos, de concientizar a las personas, a toda la comunidad. Fue más que nada esa circunstancia, ¿no?, la que me llevó a esto. Yo nunca había pertenecido a ningún partido político, a pesar de que yo apoyaba a López Obrador cuando estaba en el PRD, nunca me
pero quería. Como votante, como...
Claro, yo voté por primero por Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no?, en aquel famoso caída del sistema. Después pues seguí con López Obrador. López Obrador fue una persona que sí me tocó mucho, pues las fibras más así
más sensibles de tu ser.
Y aparte de quererme interesar en la política, porque yo de la política no quería saber nada, ¿no? Sabemos que hay cosas muy desagradables dentro de la política y todos lo sabemos, día a día pasan cosas desagradables, pero yo me interesó su proyecto de López Obrador y desde entonces no he dejado, ¿no?, de estar luchando, de concientizar a la gente, de salir, de tocar puertas. Son muchos obstáculos, desgraciadamente ahí en Iztapalapa tenemos gente de Dione Anguiano que son las que a veces nos quitan la propaganda, nos quieren amedrentar, nos quieren causar temor, ¿no? Entonces, yo digo, no pueden ni competir sanamente, ¿no? Es porque realmente es una, tal vez una competencia de que, bueno, yo estoy con Morena, ustedes con el PRD, pues cada quien en lo suyo, ¿no? Pero ellos sí son de agredir, de quererte intimidar, de que vas, pones propaganda y te la quitan, y tardaste media hora pegando tu propaganda y ellas en 5 minutos te la desbaratan. Entonces sí ha sido complicado porque sobre todo Iztapalapa pues sabemos que está pues gobernada ahorita por el PRD, que pues están haciendo pues muy mal su trabajo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ha visto, ¿no? Entonces pues estamos en esa constante de querer hacer las cosas de nuestra manera lo más eficaz y sin causar escozor en ninguna parte, ¿no? Porque nosotros no somos gente que esté buscando ni pleitos, ni...
De ninguna manera, es una movilización pacífica.
Exacto, es una movilización pacífica, es una movilización de querer... y que ya no es tanto de que tú quieras concientizar a la gente ya está bien consciente, y se da cuenta perfecta de quiénes dicen la verdad y quiénes no. Que sí aceptan sus apoyos porque saben que son sus impuestos, saben que es parte de lo que nosotros damos y aceptan, pero ya en su conciencia ellos te dicen claramente, yo no voy a votar por el PRD, ¿no? y están más conscientes, ¿eh? Ya no, todavía hay gente que a lo mejor sí se inclina por esas dádivas y cosas, ¿no? Pero sí, sí, pero es
más bien es la fuerza de la costumbre, es la fuerza de que se tienen muchas veces como, ¿cómo te puedo decir? Como paradigmas. Si siempre he sido, hay gente que no quiere traicionar sus principios, que no quiere traicionar a su partido, que no quiere traicionar por lo que ha luchado durante muchos años. Si nos damos cuenta, no es que traicionen nada, y lo hemos dicho a mucha gente de izquierda, porque realmente todas las izquierdas han estado con López Obrador en otras contiendas, porque ha habido unión, coalición, o como le quieran llamar, ha habido una unión para ir apoyando a López Obrador. Y eso es lo que muchas veces les comentamos a todos los que son de izquierda, y les decimos que es el momento de sumarse. Si no quieren estar en el partido, pues hay un acuerdo político, se firmó precisamente apenas hace unos días, en el día 9, domingo, que estuvimos ahí en el Monumento a la Revolución, donde se firmó un acuerdo, y muchísimos, miles y miles y miles, estuvimos ahí acompañando a Andrés Manuel López Obrador con toda la gente que no es que se meta a Morena, sino que se suma y apoya el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. No es porque se vayan a posicionar y vayan a hacer, no, es porque van a apoyar, como han apoyado en otras contiendas, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no es que traicionen un partido, siguen con una ideología de izquierda, y los invitamos, aprovechando, a que precisamente se sumen y participen en esa contienda. Y de lo que hablabas, mi querida Magda, con respecto a todos los que acostumbran dar dádivas de otros partidos que ni siquiera quiero mencionar porque ni vale la pena mencionarlos, unos que son azules y otros rojos, no quiero
los amarillos
precisamente todos esos que dan dádivas, pues como dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es lo que dijo el domingo? Recíbanlo, porque están dando absolutamente todo lo que pueden dar, y van políticos de todos lados, están yendo al Estado de México, porque ahorita está la contienda del Estado de México, y nosotros tenemos a una gran candidata, tenemos a una gran persona, que es Delfina, que es nuestra candidata para la gubernatura del Estado de México. Y creen que yendo a regalar cualquier cosa, cualquier dádiva, y a veces hasta televisiones, animalitos, y pues unas despensas que, como dice Andrés Manuel, tienen frijol con gorgojo. Entonces, realmente, reciban todo, dice Andrés Manuel, reciban todo, porque eso ya está pagado de nuestros impuestos. No es de ellos.
Exactamente.
No nos están regalando absolutamente nada, el pueblo ya pagó por ello. Es de verdad es de sus impuestos. Entonces, es como si tenemos a dos personas. Una está dando una limosna con una mano, pero con la otra mano está sacando el dinero de la bolsa de todos los mexicanos o del mexicano que pase por ahí. Eso es lo que está haciendo el gobierno actualmente, ¿no? Porque es precisamente utilizar todos los recursos del gobierno para seguir teniendo el poder, tener esa cúpula de poder, o como dice Andrés Manuel, con esa mafia del poder. Entonces, no se dejen engañar, no se enganchen, ni les discutan, tómenlo, y a la hora de votar, el voto es libre y secreto. Ahora, si a ustedes les piden una foto para poder comprobar que ustedes van a votar por ese partido rojo, azul o de cualquier otro, hay unas micas transparentes, compren una mica transparente, y ojalá y las empecemos a regalar pronto. Compren unas micas transparentes, pónganle una crucecita con un marcador negro o con un plumín negro de cualquier marca, y lo guardan, y lo ponen en la boleta en la boleta donde está el partido que le haya pedido votar, le toman la foto, la mandan a donde la tengan que mandar, y ya lo único que van a hacer es quitarla, guardarla y votar por el partido que ustedes quieran, por el candidato que ustedes quieran. Nosotros les diríamos, voten por Delfina, porque Delfina es una gran candidata. Delfina Álvarez Gómez es la profesora que está muy bien preparada, que ahorita voy a decir alguna semblanza de ella y de todo lo que viene haciendo. Por ejemplo, sus propuestas. Las propuestas son interesantísimas, pongan atención. Se aumentará la pensión para adultos mayores de 580 pesos a 1,100 pesos mensuales y será para todos como en la Ciudad de México. 2. Se otorgarán pensiones a todos los discapacitados. Todos los estudiantes de preparatoria contarán con una beca mensual. 4. Ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. 100% de inscripción en universidades públicas. 5. Se establecerán precios de garantía para los cultivos del campo y el gobierno comprará maíz, frijol y otros productos pagando lo justo. Vamos a incorporar a jóvenes al trabajo. Iremos casa por casa ofreciéndoles las condiciones necesarias para hacer realidad el derecho de todos al empleo. Algo parecido a lo que hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. 7. Habrá atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población. 8. Se llevará a cabo un programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda. 9. Habrá pensión a madres solteras con el propósito de que sus hijos no abandonen la escuela. Y 10. Enfrentaremos la inseguridad y la violencia con trabajo y bienestar, evitando la desintegración familiar y la frustración que lleva a estallidos de odio y resentimiento. El estado que tú quieres es el mismo que yo quiero, nos dice nuestra compañera Delfina, precandidata a la gobernadora de Estado de México por Morena. Y pues esto fue un breviario cultural. Perdón. Breviario cultural, pero también quiero comentarles que Delfina Gómez Álvarez apenas presentó una denuncia ante el INE para que se active el protocolo contra la violencia política de género, debido a los comentarios discriminatorios que ha recibido por parte de dirigentes de otros partidos políticos. Y dice, no toleraremos la discriminación ni la violencia de género. Y todo eso viene a colación precisamente de todo, por todo lo que habías comentado, ¿no? De todo sí. Lo que es Morena, por qué llegas y por qué los partidos, por qué invitarlos a que participen, que reciban, porque es lo primero que te dicen cuando llegas, ¿cierto? Lo primero que dice cuando llegas es un aplauso, por favor. Está aquí Emma con nosotros y le voy a pedir que se siente un momento con nosotros porque le voy a hacer unas preguntitas. Le voy a hacer unas preguntitas a mi querida Emma. Nuestra querida Emma, que ya se está integrando con nosotros, que la queremos mucho y que a pesar de que ella ha estado convaleciente de salud, nuestra querida Emma se va a ir integrando poco a poco con nosotros a la secretaría y ahorita le estamos pidiendo que dé algunos anuncios y que nos salude, que salude a todos nuestros ciberescuchas, por favor. Nada más, antes, perdón, es que dije candidata y es candidato Delfina Álvarez Gómez. Primero quiero mandar saludos a Rosario Salazar del programa de Poesía Morena y Algo Más, que su programa es a las 5 de la tarde, justo cuando terminamos nosotros. Saludos muy afectuosos a Alejandro Martínez, Antonio Constantino, Angélica Reyes, Connie Rivera, Salvador Hernández, Juan Seferino, muchos saludos, Héctor Cornejo, María Pérez, Araceli Jiménez, Boni Nava, muchos saludos a Hipólito Rosas, a Berta Hernández, a Elsa Celis, Elizabeth Alcántar, José Inés, Claudia Campos, a Omar Saldívar, a Hipólito Rosas, perdón, Solís, Reyes Vega, Hipólito Rosas, Rosa Solís, a Reyes Vega, a Xochitl Lechuga. Ricardo Hernández, Adelina Benítez y Jove Ortega. Muchos besos, gracias por estarnos sintonizando, gracias por acompañarnos esta linda tarde de martes y que ahora nos vestimos de manteles largos porque nos acompaña nuevamente nuestra querida Emma. Emma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, compañeras que están aquí.
Buenas tardes.
Al frente. Yo les agradezco y les saludo a todos nuestros ciberescuchas. Estuve un ratito por ahí fuera, porque como ya les habrán comentado las compañeras, he estado un poquito enferma, nada de cuidado. Afortunadamente ya estoy mejorando, salvo que no, como es una cuestión de los pulmones, pues hay, ya saben que de ahí sale el aire para poder hablar, y ya ven que casi ni se me da eso de hablar, ¿verdad? Entonces sí me ha sido un poco difícil, pero miren, ya afortunadamente estoy cada día mejor en el tratamiento de los médicos, obedeciendo aquí todas las instrucciones, por eso me había ausentado. Ahorita vine a dejar unos papeles y me da mucho gusto que coincidí aquí en pasar por donde está.
Inmediatamente abusé de su amabilidad.
No, nada que ver, yo también las extraño a las compañeras y extraño los micrófonos. Y pues extraño, ¿no?, estar aquí participando con ustedes. Y como bien dijo la compañera Anita, poco a poco me voy a reintegrar. Creo que ahorita fue mi debut. Cosa que agradezco, me siento muy emocionada, parece la primera vez que voy a hablar, les agradezco.
Bravo,
ahora sí,
bravo.
Que decían por ahí, no vengo preparada. Sí, pues los quiero invitar, aprovechando que vamos a tener una conferencia, que va a haber la presentación de la revista, porque les presumo y les comento que la secretaría, que está bajo el mando de Lupita Juárez, nuestra querida Lupita, vamos a sacar una revista que se llama En Voz Alta. Y pues esto es bien importante, bien interesante, porque todas las ideas que se escuchan, todas las ideas que se hablan, pues van a quedar por ahí plasmadas. Y pues obviamente, no, como ya sabrán todos y todas, tiene perspectiva de género, y ahora sí va a quedar asentado y por escrito, ¿verdad? Por si nos quieren reclamar algo. Sí, les comento, esta presentación va a ser el jueves 27 de abril, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Auditorio Francisco Zarco, pues de nuestro queridísimo, que aprovecho para agradecer, el Club de Periodistas, que siempre nos abre sus puertas y siempre está apoyándonos, ¿no? Y les agradecemos, le mando un agradecimiento de parte personal y por supuesto de nuestra secretaria de Mujeres, Lupita Juárez, a este Club de Periodistas que siempre está apoyándonos. Como bien recordarán, pues está en Filomeno Mata número 8, en la Colonia Centro. Está muy cerquita del Metro Bellas Artes, sí. Es el metro que les queda más cerca. También está el
Hidalgo.
Hidalgo, ¿no? Pero sí está un poquito más lejos. Bueno, si quieren.
Sí, pero está, creo que la más cerca
el
es
Metro Allende.
Allende es el más, la estación de metro más cerca, y creo que de ahí es como media calle.
Sí, algo así.
Súper cerca.
Sí, está muy cerca. Entonces, pues los invitamos, ojalá que nos puedan hacer favor de acompañar. Las personas que ya nos han acompañado, pues siempre están comentando que es una experiencia muy muy agradable, parece que estamos, somos bien recibidas, ¿no? Y en todas estas invitaciones que las hacemos a las personas. Entonces, pues queda ahí la invitación, les repito, es en relación a la presentación de nuestra revista que se llama En Voz Alta.
En Voz Alta, wow, bravo, un logro más de la Secretaría de Morena de Mujeres.
Sí, así es. Entonces, pues estamos haciendo, también les estamos haciendo la invitación, y le mando a propósito un saludo, que estaba yo escuchando que estabas mandando un saludo a Rosario Salazar, una hermosa mujer.
Hermosísima.
Entonces, pues ya estoy de regreso, Rosario, un saludo a donde quiera que te encuentres. Y como siempre, bien agradecidas porque tú nos regalas por ahí algunos minutos de tu espacio, que es algo bien, bien importante, y te agradecemos infinitamente. Siempre hemos estado, en comunicación. Y
siempre, todo el tiempo. Aparte, la hemos escuchado porque es un programa muy, muy, muy romántico. Es un programa muy, muy, muy lindo. Entonces,
y también les quiero comentar que ahorita yo les voy a dar bien los datos de la escuela. Tenemos las nuevas escuelas. No sé si ya han hablado.
Hoy no. Hoy te estábamos esperando para que nos platicaras,
para que yo diera las manos. Bueno, digo, como no tenía yo preparado nada, en un momento yo les voy a dar con todo lujo de detalles las escuelas, porque pues ya habrán comentado ustedes aquí a nuestro auditorio que tenemos nuevas sedes, que ya no somos 8 que éramos, ¿no? En un principio, afortunadamente, y vuelvo a repetir, agradecidas y agradecidos, porque hay compañeros aquí con nosotros, que la aceptación que han tenido para con nosotras como colectivo, y obviamente para todas las acciones y para todas las situaciones y todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces eso es bien bien importante y bien motivante para seguir trabajando. Y en un momento les doy con calma, amén de que Anita nos haga favor de repetirnos los domicilios y los nombres de los talleres. Yo les voy a
el próximo bajar 29
en algún momento, exactamente, es el 29, y yo les voy a bajar cada fecha de cada escuela,
cada sede.
Ahorita sí. Anita nos dice. Y también, perdón, quiero comentarles que está aquí nuevamente el compañero Aarón. No sé si quieren, ya saben que él se las gasta para lo de los libros, si quieren que reactive también un poco lo de las lecturas y las recomendaciones de los libros. Entonces, pues ahí también, miren, ahorita va entrando, ahí se los encargo tantito, en lo que voy a ver unas cositas que necesito ver. Les traigo bien lo de las escuelas, y ahorita que nos haga favor de indicarnos cuáles son los nombres de los talleres, cuáles son las sedes, y yo en un momento les digo con más exactitud qué talleres en cada escuela, para que las compañeras, las amigas, las personas, las mujeres que nos hacen favor de escucharnos, pues se acerquen a esta escuela, es que como bien dijo Magrita, ya son el próximo 29 de abril, ¿no?
Sí, ella se refiere a la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, que como siempre les hemos dicho, Morena apuesta a la educación, no nada más en las universidades, que se forman a partir de la donación que dan del 50% de su sueldo todas las personas que están representando un puesto por elección de Morena, que se den el 50% de su salario para las universidades. No nada más es eso, sino que también la Secretaría de Mujeres aporta una gran parte para la educación, precisamente con la Escuela Itinerante de Formación Política para las Mujeres.
Sí, como bien dices, ¿no? Finalmente es una escuela en la que pueden participar, en la que pueden conocer, no es una escuela así de pleito y de que vamos, somos aparte y vamos a hacer, no, es para que todas las mujeres reconozcan sus derechos, para que reconozcan su valor, y es una escuela que está impulsando precisamente que las mujeres se involucren en toda la materia de económica, política, y todo, ¿no? En todos los sectores, básicamente, de la comunidad, de sus comunidades.
Sí.
Entonces, sí es importante que vayan. Y ya me están pasando, y yo soy la mala de la película, como siempre, ya me está pasando aquí el Inge, que vamos a una pausa musical con la canción Himno de Mujeres, y canta Magda Lai.
Una tocaya.
Aparte, la ayuda, sí, no Magda Lai, porque suena así como que Lai, ¿verdad? Como ligero. Una tocaya aquí de la compañera Magdita. Regresamos después de nuestro corte musical con Anita. Y yo ya estoy en mi posición.
Perfecto, ya, maravilloso, ya, maravilloso. Ya te extrañábamos, querida Emma.
Muchas gracias. En un momento regresamos. Muy buenas tardes, muy buen provecho.
Gracias. Sí, dije que ya.
Adela Piña Bernal, soy consejera nacional de Morena y asistí al taller La Mujer y el Trabajo porque creo que es fundamental que las mujeres compartamos experiencias, analicemos y reflexionemos sobre nuestra condición laboral, que seguimos en una desigualdad muy grande con respecto a los hombres, y creo que es fundamental entonces que sigamos avanzando en tener propuestas concretas respecto a este tema. Para ir cerrando la brecha de esta situación que en todos los sectores y en todos los ámbitos de la vida cotidiana de las mujeres pues padecemos, ¿no? Entonces pues eso es todo, muy agradable, y es un gran esfuerzo de la Secretaría Estatal de Mujeres haber podido reunir a cerca de 200 mujeres, gracias.
Mujeres que se levantan con la esperanza de un mejor ayer. Mujeres que circulan con el ajetreo por fuera y la pasión por dentro. Mujeres que dominan sus espacios y conquistan los vacíos. Mujeres que corren alcanzando, encontrando, perfumando la existencia. Mujeres que nacen bellas y florecen con frutos de abundancia. Mujeres que convierten la cordialidad en poesía. Que hacen de su vida una metáfora de creación y gozo. Mujeres que deben de la vida los retos, que deleitan con el sabor del buen comer, que hacen de un vino una variedad de ambientación y del agua de horchata una blanca tradición de sensaciones. Mujeres que sumergen en la vida, conquistando mares y océanos de lectura. Mujeres que escalan altos montes y recorren largos y tortuosos caminos, pero que siempre llegan de pie y con la cara erguida. Mujeres que saben que su vida tiene un sentido y ese sentido las compromete a los suyos, a los nuestros y a todos por igual. Mujeres que saben que el mundo las necesita, las ama, las proyecta. Mujeres que crean y saben simplemente disfrutar el placer de ser mujer. Por Andrea de la Torre, el placer de ser mujer. Y sí, queridos ciberescuchas, es un placer ser mujer. Y no es cualquier cosa. Es de verdad un placer. Todos a formar comités de base. La estrategia de Morena para organizar la esperanza es construir desde abajo la organización ciudadana necesaria para lograr la transformación de nuestro país en beneficio del pueblo en el 2018. Para ello, te invitamos a que constituyas tu comité o te integres al de tu comunidad. ¿Qué es un comité de base? Es la estructura básica del partido y es al mismo tiempo órgano de dirección y de ejecución de tareas. Los comités se organizan en cada sección, barrio, colonia, pueblo, de acuerdo a la vida de su comunidad, se constituyen con 8 integrantes como mínimo y hasta 60 como máximo. Serán registrados en el Sistema de Registro Nacional de Morena. Los comités están integrados por ciudadanos que comparten el proyecto de cambio impulsado por Morena y se organizan para impulsar las tareas partidarias, la distribución del periódico, la creación de nuevos comités y la formación política. Los comités serán solidarios con las causas justas de la sociedad. Recuerden, solo el pueblo libre, consciente y organizado puede salvar a la nación. Y continuamos con nuestra querida Magda, con nuestros queridos compañeros, en este programa tan agradable y además que estamos muy contentos porque Emma, ya lo vieron, está muy bien, cada día mejor y se va integrando poco a poco a la secretaría. El teléfono de la secretaría es el 90010652 o bien pueden llamarnos, comunicarse en el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Querida Magda, tu comité de base, ¿cómo lo formas? ¿Cómo aplicas todo esto que es Morena en tu comunidad? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo caminas? Ya nos contaste cómo llegaste a Morena. Ahora dinos, ¿cuáles son las dificultades más grandes a las que te has enfrentado dentro de este desarrollo como mujer política en Morena?
Bueno, pues el comité está formado ya desde hace tiempo, sí, desde antes de ser este partido, ya formábamos parte del comité, fue donde nos integramos y empezamos a trabajar, yendo a las calles a repartir el periódico, a repartir la información, a pedir firmas cuando lo de las famosas reformas estructurales que era del petróleo, ¿no? Fue como empezamos a trabajar. Y lo hemos mantenido precisamente por esa ideología que somos todos de izquierda, que somos todos simpatizantes de Morena y tenemos las mismas los mismos ideales, ¿no? No ha sido difícil mantenerlo, no ha sido difícil por esa misma situación. Queremos hacer más grande el comité, queremos incluso hacer más comités. Yo tengo la fortuna de que mis compañeros de trabajo, que eran priistas pero recalcitrantes, ya quieren participar en Morena, quieren formar parte de Morena, hacer comités, y eso para mí es importante, porque estoy hablando de gente que era priista de hueso colorado, ¿no? Incluso todavía en estas votaciones decían que iban a votar por Peña Nieto porque les daba chance, el PRI les daba chance de, robaban, pero les daba chance de robar. Era la clásica frase, ¿no?, de los compañeros. Desgraciadamente o afortunadamente se han dado cuenta y ahora quieren cambiar, ¿no? Quieren, digo, yo espero que sí tengan esa ideología, que no nada más sea porque quieran también ocupar un espacio, ¿no?, dentro de la política y a lo mejor seguir con las mismas costumbres. Espero que no sea así, espero que sí tengan otra ideología, que sí piensen que tengan el interés de trabajar por la demás gente, no por un fin personal, ¿no?, o un fin propio, de como hemos visto que hay muchos que solamente quieren pues hacerse ricos de la noche a la mañana. Estaba oyendo, como decías tú, de Delfina, ¿no?, que la critican porque dicen que se dio una liquidación de 400,000+ de pesos. Dices tú, bueno, pero está, no lo está escondiendo, lo está diciendo, lo está haciendo público, Y no, eso no es robar. Robar son todos los que se han robado y que siguen robando y que ahí están libres, ¿no? Y que ahorita que agarraron a uno del PRI, entonces se me fue el
apellido. ¿Tantos que han agarrado?
No, que lo acaban de agarrar en Italia. Se me fue el... ¿Yarrington? Sí, ¿verdad? Yarrington. Bueno, y dices tú, los agarran y luego de aquí llegan y a los 15 días los sueltan, o sea... ¿Dónde
esperemos
está
que
la
no.
congruencia, ¿no?
Esperemos, o sea, que no, esperemos
eso es
que,
lo que, esperamos,
que sea diferente.
Pero digo, desgraciadamente, digo, nuevamente decimos, ¿a dónde están las instituciones? ¿Dónde está el INE cuando hay tanto reparto y no hace nada? O sea, se hace de la vista gorda. Y sin embargo, cuando Morena le encuentran una cosita, lo quieren hacer grandísimo, quieren decir como si realmente fuera gente que estuviera haciendo las cosas que ellos hacen, ¿no? Entonces sí es lamentable ver que no sea la misma ley para todos, ¿no? Y pues ahorita estén atacando a una persona que es muy congruente, una persona que está ganando terreno, y eso es a lo que le temen, que esa maestra les quite lo que ellos ya tenían, porque supuestamente son bastión en el Estado de México, ¿no?
Lo que pasa es que recuerda que ellos tienen el poder en el Estado de México desde hace muchísimos años. Hay una historia que escuché hace poco de nuestro compañero, de un compañero del Estado de México, nuestro compañero Félix, cuenta una historia de cómo se introduce. Les voy a traer la historia posteriormente, no la tengo a la mano, pero le voy a pedir que nos haga favor de hacérnosla llegar. ¿Cómo es que llega precisamente esa cúpula de poder de Atlacomulco a gobernar el Estado de México después de un asesinato que se da? Y es una historia muy interesante que se la voy a pedir y se la voy a traer para compartirla con todos ustedes, porque desde entonces, causando terror y causando miedo, se apoderan del Estado de México y no lo han soltado y han gobernado pues como han querido, todo para sus arcas, para enriquecer a una familia, porque siempre llega un familiar, son entre ellos que se van repartiendo el poder y lo hacen pues como quieren. Y ya casi 90 años gobernando el Estado de México, y el Estado de México es pues muy inseguro. Tenemos los feminicidios con mayor, son los más grandes feminicidios que tenemos y que se han marcado en la historia. Y en la Ciudad de México ya tenemos mucho problema también de feminicidios, pero nunca como el Estado de México. Decían de las muertas de Juárez, pero las muertas de Juárez no llegan ni a los talones del Estado de México. Es una situación muy triste, muy muy desagradable, desgraciadamente, y todo se da precisamente por la corrupción, porque si hubiera trabajo, si hubiera claridad en todo, pero no, todo es oculto. Todo es oculto y no se ve absolutamente nada, ¿no?
Exactamente, todo es apariencia, ¿no?
Todo es nada apariencia. Más.
Pero sí, desgraciadamente sabemos que ellos han gobernado durante mucho tiempo, como en muchas partes, y se sienten dueños y señores, ¿no? Pero realmente yo creo que la gente ya está cansada, ya está harta de todo eso que hemos vivido y que seguimos viviendo. Ahorita lo de hoy es privatizar, y privatizar todo, ¿no? Todo lo que se encuentren a su paso lo quieren privatizar, quieren hacer grandes edificios, quieren hacer grandes comercios, a costa del pueblo, de la gente que más cosas necesita, ¿no? Entonces sí es muy muy desagradable ver que eso se está dando en muchas delegaciones. Yo lo he visto en Iztapalapa, en varias partes ha habido conflictos de lugares que quieren apropiarse para hacer inmuebles para la iniciativa privada. Se ha visto en Coyoacán, yo tengo familiares que viven en Coyoacán, también, donde está la misma situación. En Iztacalco, lo he visto muy cerca porque también colinda con mi delegación y paso por ahí, y edificios y grandes construcciones, que esto nada más beneficia a unos cuantos, como siempre lo ha dicho nuestro gran líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nada más es beneficio para unos cuantos, para unas familias, y lo demás, gente, pues nos quedamos en la misma situación de frustración, de enojo, porque muchas veces cuando hay que ir a apoyar a los movimientos para que no se hagan ciertas cosas, pues no participamos, ¿no? O son minoría en muchos de los casos. Entonces yo creo que sí tenemos que tomar conciencia de eso y pelear, porque realmente son cosas que no son de ellos, son cosas que se quieren adueñar nada más porque son el gobierno, porque tienen las formas, porque tienen los medios, y pues no es justo, ¿no? Yo creo que sí hay mucho todavía hay por hacer, ojalá que todos esos cambios se vayan dando, pero obviamente también con la concientización de toda la población, para que pueda haber realmente un cambio real y no sea nada más decirlo, ¿no? O sea, decirlo se oye bonito, pero hay que llevarlo a la práctica.
Así
hay
es.
Que llevarlo a la práctica y hay que salir a las calles, hay que denunciar las cosas que están mal. Y nuevamente igual, o sea, no dejar que sea nada más un grupo de gentes las que se adueñen de esos terrenos, de esos espacios que son para la población y que deben de ser para otro tipo de inmuebles. Entonces, yo creo que sí es muy importante pues tomar partido en todo esto y continuar en la lucha de querernos un país mejor, una ciudad mejor, porque también cada vez vemos que todo está pues por las nubes, ¿no? Y pues ya no hay forma de poder vivir de una forma más digna. Siempre tenemos que conformarnos con ir a los lugares más cercanos de tu zona donde vives, ¿no? Y realmente es muy frustrante, ¿no? Que no puedas ni siquiera gozar de unas vacaciones dignas. Yo veo luego cómo la gente va a las famosas playas estas que ponen en las delegaciones, en los lugares así como que para que se vayan a entretener la gente, ¿no? Cuando deberíamos de tener, hay tantos lugares donde puede uno disfrutar, no nada más playas, hay otras zonas arqueológicas o cosas que podemos ir a visitar en nuestro propio país, en nuestras ciudades más cercanas, y no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque ya no hay recursos.
Porque el dinero no nos alcanza. Exacto. Porque recibimos unas dádivas que nos dieron dádivas para poder distraernos, pedirnos nuestro voto y posteriormente encarecernos todos. Entonces no es una solución, no nos ofrecen una solución, nos ofrecen un cambio. Magda, vamos a saludar a Jesús Vázquez, a Faz Felipe, Lisbeth Tames, Estela Vite, también vamos a saludar a Víctor Pachuco, a Teresa Sueta, también está sintonizándonos Alma de la Fuente, Marco Vinicio, Cristina Milanés, Eros Luciano, también Carla Mireya, Manuel Alejandro, Eduardo Arturo, Edgar Javier, Concepción Loera, les mando muchos saludos, Elvia Marina. Saludos a todos que nos están sintonizando, les mando muchos besos. Y vamos con Aarón Alarcón, que nos va a hacer a comentar brevemente Se busca heroína, el libro de Se busca heroína, la ausencia de heroínas en la literatura. La autora es Paulina Rivero Weber, de una editorial Ithaca.
Sí, muy buenas tardes.
Bienvenido, Aarón, gusto.
Gracias,
saludarte.
Y muchas gracias, Magda. Me da muchísimo gusto verlas y
gracias,
espero regresar pronto. Y ingeniero Rubén también, me da muchísimo gusto. Y pues esperamos seguir aportando un pequeñísimo granito de arena y pues hacia las mujeres, ¿no? Apoyando a las mujeres. Y a Lupita también le agradezco mucho la oportunidad de darme este pequeñísimo, este espacio para poder expresar mis ideas en torno a las mujeres. Bueno, este libro tuvieron la fortuna aquí en Morena Mujeres repartirlo. De hecho, la compañera me lo prestó, me lo facilitó. Ese libro se nos entregó en una, bueno, se les entregó a ustedes en alguna ponencia.
Sí, sí, tuvimos todos una, nos los dio la secretaría, sí, precisamente, después de una ponencia. Es un libro muy interesante.
Sí, yo le comentaba a la compañera Emma que ya empecé a leer los libros. Comencé con este porque a mí me atrae mucho la literatura, me llama muchísimo la atención la literatura. Precisamente la sección que tengo yo es habla sobre mujeres que escriben sobre mujeres, novelas principalmente, que es lo que más me atrae. Y en esta ocasión, Paulina Rivero Weber es filósofa, estudió en la UNAM, es mexicana, y tuvo la grandeza de poder haber hecho este ensayo, donde menciona precisamente, se busca heroínas, mujeres heroicas en la literatura. Comentamos que desgraciadamente las mujeres nunca se les ha dado ese valor fundamental en la literatura. Podemos hacer mención de escritoras de 1800, las hermanas Bronte, que escribieron cumbres borrascosas, que tuvieron que usar seudónimos para poder publicar. Una de las grandes escritoras que para mí ha sido muy importante ha sido Agatha Christie. Agatha Christie también se le menospreció su literatura por ser mujer. Había comentado por ahí, dijeron que las mujeres solo escribían literatura rosa, de amor, y que realmente no tenía un valor su escritura, ¿no? En este ensayo, Paulina Rivero Weber hace mención de dos escritores fundamentales en la literatura universal, Tolstoy y Flaubert. Tolstoy escribió una novela que la mayoría de los cibernautas, los compañeros presentes, la han leído o han escuchado de ella, que es Ana Karenina, una novela cumbre de la literatura universal. Y la otra es Madame Bovary, de Flaubert. Esta filósofa, escritora, hace mención precisamente poniendo énfasis en las dos novelas. En las dos novelas, nuestras heroínas, que no tienen nada de heroína, porque realmente son manipuladas por los hombres, a tal grado que, lo comento porque es una novela que ya está escrita, ya se ha leído, ya se sabe el argumento, se suicidan. De hecho, Madame Bovary es el apellido del esposo, y cuando cambia de mujeres, siguen conservando el apellido del esposo. Pero pues realmente siguen siendo utilizadas, manipuladas, explotadas, vejadas. O sea, no. Yo les recomiendo, si no han tenido la oportunidad, los que tengan el libro, es un libro que ya no se consigue. Ya está el libro descontinuado.
¿El de Ana Karenina?
No, el libro del que estoy hablando, el ensayo de Paulina. Okay.
El ensayo
no, el de Ana Karenina es una obra universal que se encuentra en todos lados. No, el ensayo sería primordial que lo leyeran, porque va desglosando precisamente ella, la persona, a esta escritora, el valor de la mujer. A tal grado de que dice pues que son literatura que escriben ellos, pero a favor del hombre, y no están dando a demostrar nada a favor de la mujer. Mas sin embargo, hay un escritor que se llama Henry Ibsen, que escribió una obra de teatro que se llama Casa de Muñecas. La heroína es una mujer, ahí sí es una heroína, porque la mujer en ningún momento es manipulada por el hombre, al contrario, impone su ideología, impone sus creencias, impone su forma de pensar en una sociedad victoriana, porque la novela es escrita en 1800 y fracción, y la mujer pues no se deja manipular, y ella dice, voy a hacer esto y esto y esto va a ser así. Yo me atrevo a decir, en la misma libro lo pueden ustedes constatar, esta escritora menciona que es el primer hombre que hace mención a favor del feminismo, a pesar de que todavía no nacía el término como tal. Es el primer hombre que le da el gran valor y el gran aporte a la mujer en la literatura, para que puedan las mujeres tener esa conciencia, ¿no? Que es una novela que yo les recomiendo, que también se puede conseguir. Es Henry Ibsen, el escritor. Yo también me estoy acordando, es Henry Ibsen. Y es una novela que sí, yo creo que también esa piedra angular para el desarrollo posterior en la que vendría a ser la heroicidad de las mujeres. Digo, es extenderse a muchísimos términos, muchísimas cosas. A grandes rasgos les comento, el libro se compone en su primera parte, las 150 páginas primeras, es el ensayo de lo que va desglosando ella, de hablar de la heroicidad en la literatura. Posteriormente, en las siguientes 50, 60 páginas, poemas de esta Rosario Castellanos, de esta, la poetisa de América, que se me fue ahorita su nombre, Sor Juana Inés de la Cruz, perdón. Y es muy recomendable, la verdad, yo se lo sugiero y espero que sí lo disfruten cuando lo lean y hagan la reflexión. Bueno, esto sería mi aportación por esta ocasión y muchísimas gracias.
Gracias a ti, Aarón, una gran aportación, muy agradecidos de que estés con nosotros, sí, dando toda esta reflexión. Y quiero mandar saludos a Rafael Gómez, a Marcelino Gómez, Teodoro Valencia, Ormandi Contreras, Martín Soriano, David Pisis, José Luis Mata, Carlos Rivera, Rodolfo Castillo, y también quiero mandarle un fuerte abrazo a Margarita Machorro. Todos ellos nos están sintonizando en este momento y quiero darle las gracias, mandarles un beso, un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Me dice el ingeniero que vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar una bella canción que se llama Mujer Lunar y canta Rebeca Lane. Rebeca Lane. Escuchamos, ingeniero.
Ya puedo hablar. Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol. Quemar la realidad y desde las cenizas volver a cimentar, pa' empezar de nuevo a caminar. La lluvia que todo lo renueva, la realidad no la altera.
Hola, mi nombre es Miriam Romero Durán. Un saludo a todos los cibernautas. Yo les quiero platicar mi vivencia en Morena Mujeres. Para mí Morena Mujeres ha sido una parte muy importante porque me ha dado esa seguridad, ese empoderamiento, ese liderazgo que tenemos nosotras como mujeres para transformar nuestro país, nuestra sociedad, y saber que nosotras como mujeres tenemos la capacidad de desarrollarnos, de salir adelante con nuestros hijos, con nuestras familias, de hacer un cambio muy importante en esta sociedad, transformarlo. Y yo creo que Morena Mujeres es una buena opción porque te da todas las herramientas, todo el conocimiento. Es un aprendizaje increíble para nosotras como mujeres. Yo les invito a que sean parte de Mujeres Morena porque es una opción real, incluyente, con mujeres que quieren transformar nuestro país. Y agradecer a todas las compañeras que forman parte de esa transformación en nuestro país, pero necesitamos más compañeras que se integren para poder lograr ese cambio en nuestro país, para que sea un país con igualdad y justicia, y que esta sociedad pueda cambiar y ser mejor en beneficio de nuestras amigas.
Como todos los martes, Morena Mujeres Trabajando, estamos aquí y estamos en el teléfono 90010652, correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com o en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Y se integra con nosotros nuestra querida Patti Feregrino, quien viene a platicarnos de un evento importantísimo que se acaba de dar, sí, el sábado, que estuvimos muy contentas todas reunidas en el Tunam, y que en realidad fue un gran evento, y queremos que nos dé pues una expresión, sus impresiones, todo lo que ella sintió y nos puede decir de este gran evento, porque además también nos va a platicar lo que tenemos programado para el próximo evento que se va a dar lugar, que ella les platique.
Buenas tardes, aquí integrándome, aquí llegando, corriendo.
Buenas tardes, bienvenida.
Poder participar un poquito, sí, a ver si se podía con Magda, con las compañeras de Iztapalapa. Y bueno, estaba yo oyendo, gracias.
Al contrario.
Estaba yo oyendo la entrevista con Miriam,
sí,
que ha sido alguien, una compañera que la hemos conocido en la escuela en Azcapotzalco, y decía algo bien importante: necesitamos ir reconociéndonos todas, que vengan más mujeres. El evento del sábado, que era pues las mujeres y el trabajo, donde vimos y entregaron las cosas, los resolutivos, donde vemos que las mujeres seguimos ganando menos, seguimos teniendo menos salario a igual de trabajo, ¿no? Tenemos la desventaja a veces que nosotros, sí, y más trabajo, dice Magda, más trabajo, ¿no? Entonces tenemos a veces la desventaja de que nos dicen los patrones que no nos contratan porque vamos a tener hijos y que vamos a pedir permiso, ¿no?
Sí, qué barbaridad.
Entonces, o que nos van a dar incapacidad porque vamos a tener la maternidad. Entonces, eso es la lucha. Una de nuestras grandes compañeras, que yo la admiro muchísimo, que es Carmen Ramona, que nos ha puesto
un saludo, besos,
que tenemos que trabajar mucho en los derechos laborales, que es una mujer que sabe mucho y que tenemos que aprenderle muchísimo. Sí,
sí. Así es.
Y las mujeres, bueno, en la mesa otra, que es las mujeres indígenas, que vemos que son doblemente discriminadas porque son mujeres y porque son
indígenas. Y además indígenas.
Entonces, exacto, tienen menos trabajo a veces porque no les dan las oportunidades. Entonces, fue de veras que fue un evento súper importante, reconocer, ver, donde todas estas mesas es visibilizarnos, ¿no?
Así es.
Las mujeres y los derechos sindicales, las mujeres y los derechos humanos, es, nos estamos visibilizando. Y yo decía, fíjense que ahorita tengo la oportunidad de trabajar en el, en la delegación Benito Juárez, en un CENDI, y bueno, me espanto de lo explotados que estamos. Y a lo mejor una de las cosas que hacen las autoridades en esta delegación es ponernos a competir.
¡Qué barbaridad!
Y pelearnos.
Ese modo de mentira.
Y yo le decía a una de mis compañeras, le decía, no te vengo a quitar el trabajo, creo que tenemos que unirnos para luchar. Tenemos que ver que están siendo y que estamos siendo explotadas, que trabajan con un horario de veras de 8 a 4 y ganan 3,000 pesos mensuales. Y que, pues, ¿para qué les alcanza?
Para nada.
Y que están maltratadas porque están maltratadas por la JUS.
Pero tú dime, ¿quién puede vivir con 3,000 pesos mensuales?
Pues yo creo que nadie.
Absolutamente nadie. Nadie puede vivir con 3,000 pesos mensuales, porque yo creo que ni un salario de
quincenales.
No,
ni quincenales.
Que ya quincenales puedes decir, bueno, ya puedo hacer algo, ¿no?
Pues no mucho, Anita,
pues no mucho. Pero yo creo que un salario de 3,000 pesos mensuales, o sea, ni una señora de servicio doméstico gana eso. O sea, ni siquiera.
No, es terrible. Y además, lo más triste, y aquí también Magda lo sabrá, que lo peor es que es el gobierno de la Ciudad de México los que están explotando, y que muchos trabajadoras y trabajadores, pero ahorita estamos hablando de las mujeres, están siendo explotadas, y además les dicen, da gracias que tengas trabajo.
Sí, y yo digo, hice referencia precisamente a... Hice referencia a las trabajadoras domésticas, porque las trabajadoras domésticas tienen un sueldo, pero además tienen luz, agua, todo incluido dentro de su sueldo, las comidas, cama, agüita caliente, o sea, tienen absolutamente todo para, porque es un sueldo integrado para poder trabajar en una casa, ¿no? Entonces, claro, un sueldo de 3,000 pesos lo guardan completito y se lo llevan. Hay quienes tienen que utilizar dinero para el pasaje y hay quienes se quedan en esas casas. Entonces, es con un salario integrado que tiene alimentación y tiene todo, pues podríamos decir que tal vez podría vivir, pero no con 3,000 pesos. O sea, ni siquiera una persona que ya tiene todo eso y que son los sueldos más bajos, se podría decir.
Sí, no, claro. Y bueno, y lo que descubrimos en este evento es que apenas nos vamos a visibilizar.
Exacto.
Apenitas estamos como moviéndonos para visibilizarnos, entonces las invitamos y también los invitamos a que nos acompañen a seguir y haciendo trabajo, haciendo ponencias, que viene por ahí otro evento, ¿no? No me acuerdo cuándo es el de también de las mesas de trabajo, para que sigamos trabajando. De veras las invito para que sigan, manden sus ponencias y vengan con nosotros. Ya estaremos promoviendo aquí, Ana Luisa nos estará.
Claro que sí, los estaremos recordando cada que vaya a haber un evento de esta categoría, se los vamos a estar recordando, porque si no viven dentro de la Ciudad de México, que programen un viaje, porque bien vale la pena participar en estos eventos tan importantes de la Secretaría, porque de verdad son muy grandes, muy importantes, y va muchísima gente que aporta muchísimo para todas las mujeres, no nada más de la Ciudad de México, sino todas las mujeres morenas de toda la República. Siempre estarán cordialmente invitadas para participar en todo esto, ¿cierto?
Sí, están aquí invitadas y pues estaremos muy contentas de recibirlas, ¿verdad?
Exactamente. Y te quiero preguntar sobre el evento de la revista, pero primero déjame saludar a Víctor Trujillo, que nos está viendo desde Orizaba, Veracruz. Saludos, besos grandes. Marco Cruz Juárez, que también nos está sintonizando, le mandamos un gran saludo. A Leonardo Soto Reséndiz, que fíjense qué cosa tan curiosa, es restaurador de escultura en madera, y ahorita está restaurando el mobiliario de la catedral. Y nos dice, felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Leonardo Soto. Yo creo que es un gran trabajo y una gran labor la que estás haciendo en la catedral de nuestra hermosísima Ciudad de México. Y quiero, Pati, que por favor nos comentes, nos digas cómo va a ser el evento, cómo se va a llevar a cabo, porque es un evento importantísimo también de la Secretaría de Mujeres, con todo su equipo político, con Lupita Juárez y todo su equipo político del cual formas parte, querida Pati, y bien, que siempre nos sorprende con este tipo de trabajo, porque no paran, es constante, y pareciera que están ideando y que no tienen otra cosa que hacer, pero quiero contarles que todas estas mujeres valiosísimas que tenemos aquí con nosotros tienen casa, tienen familia, tienen trabajo y tienen muchísimas cosas que hacer, y además trabajan con Morena y hacen toda esta labor y esta aportación tan importante, ¿verdad?
Sí, ahí andamos, trabaje. Sí. Y pues bueno, sí, ahora sí que por Morena, ¿no?
Por Morena y con Morena, por un proyecto de nación.
Por un proyecto de nación. Entonces, el 27 de abril vamos a presentar la revista que quiero
¿Es el 27 o el 29?
El
27 de abril. 27
que es jueves.
¿Sí?
En el Club de Periodistas, a las 5 de la tarde.
Sí, a las 5 de la tarde. Sí,
fue lo único que dudo. Pues, sí, déjenme platicarles que ha sido un trabajo titánico para las compañías que están en esa comisión. Poder armar la revista, que cuesta mucho trabajo, pareciera que fuera tan fácil, y ha estado la compañera Vicky, la compañera Luz, Cecilia Feregrino, están hay otras compañías que ahorita se me van de la
son muchísimas
la mente, que son muchísimas, ¿no? Que Olivia, no me acuerdo cómo se apellida, la chica que está con nosotros. Entonces han estado trabajando y armando los artículos para que sean congruentes con lo que estamos trabajando, o sea, con la lucha de las mujeres para seguir trabajando, visibilizarnos, no permitir la violencia, poder trabajar, dar los conocimientos que tenemos que tener todas, ¿no? Y entonces la vamos a presentar, va a ser con mucho gusto, vamos a estar todas ahí, porque
orgullo.
Nos vamos, y con mucho orgullo,
muy orgullosas de tanto trabajo.
Desde el año pasado estábamos haciendo esto, no se había podido concretar. Este año ha sido mucho trabajo de las compañías que están en esa comisión, de veras que se han juntado y ha sido maratónico algunas sesiones para ellas, porque el estilo, ¿no?
Las empezando por ahí, ¿no? El estilo, y ponerse de acuerdo a un solo estilo, tantas mujeres con tantas ideas, con tanta creatividad, unificarlo, bueno, sí,
pues el compañero Marco y la compañera Laura, que es la de diseño, han estado ahí, han estado, de veras que han estado trabaje, y de veras vamos a concretizar un proyecto que es muy importante para la Secretaría, y las invito a que vayan el día 27 de abril al Club de Periodistas a las 5 de la tarde.
Perfecto, pues ahí los esperamos en el Club de Periodistas a las 5 de la tarde, que es Filomeno Mata número 8, en el centro de la Ciudad de México, y es el próximo jueves 27 de abril, donde nos daremos cita para este gran evento, donde, como ya escucharon a nuestra querida Patty, es una labor de muchas mujeres de Morena para todos los morenos y las morenas de la República Mexicana. Y también tenemos más saludos, porque hay mucha gente muy linda, muy hermosa, que nos está sintonizando y que nos está mandando saludos, como Antonia López Leal desde Tijuana, muchos besos, gracias, de agradecimiento por estar con nosotros. Adela Santos nos dice, demuestren mujeres que quieren el cambio, que sí se puede, y no las deshumanice el poder. La mujer es la primera fuerza humana, y sin mujer no hay vida. Tienes mucha razón, Adela Santos. Besos, gracias por esta aportación.
A trabajar, Adela, a esas cosas, estamos haciéndolo, por eso estamos viendo, por eso el trabajo del sábado, para vernos y no deshumanizarnos, ver todo el trabajo que tenemos las mujeres.
Exacto, gracias, Pati. Serafina Reyes, saludos, que también nos está sintonizando, y Juan Carlos López Gómez. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros, porque este es también un esfuerzo de la Secretaría de Mujeres de Morena, del Estatal de Ciudad de México, a través de Lupita Juárez, que nos da la oportunidad de tener este espacio. Y vamos a la entrevista. Vamos a escuchar una entrevista que se dio también precisamente en el evento del sábado, que fue para nosotros, ha sido muy importante. Y quiero dar también las gracias por toda la audiencia, porque rebasamos las expectativas de la audiencia. Era para 100 personas y fueron como 180 mujeres hermosas que nos acompañaron y que estuvieron con nosotros en ese evento tan importante. Por favor, escuchamos, querido ingeniero Rubén.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Edith Ávila, soy de Iztacalco. Hoy asistí al taller de mujeres, la mujer y el trabajo. Este tipo de talleres creo que son muy benéficos para todas las mujeres de Morena, porque nos permiten tener una perspectiva más amplia de nuestros derechos en cuestiones laborales. Algunas de nosotros carecemos de esa, pues de esa concientización, de esa conciencia de que las mujeres en muchos aspectos laborales pues somos menospreciadas, somos sobajadas, somos pues acosadas, y este tipo de talleres nos da una perspectiva más amplia de lo que debe ser una igualdad laboral, tanto en cuestiones de respeto por ser mujeres, tanto en cuestiones de igualdad en los salarios y en los horarios de trabajo. Somos mujeres, somos Morena, y este tipo de talleres me parece son muy benéficos para también crecer como personas y a la vez dar una perspectiva más amplia en nuestras áreas de trabajo, en nuestro territorio, para poder transmitir este tipo de conocimientos e invitar a su vez a que se sumen más mujeres. Gracias.
Soy Maribel Roldán Jiménez, asistí al taller La Mujer y el Trabajo. El motivo al que yo asisto, he estado trabajando con Morena, en este caso como seccional, en el cual me he dado cuenta la importancia que tiene la mujer, ¿no?, y el desarrollo que necesitamos. Me tocó trabajar hoy en este día en la mesa, tratando los derechos de las mujeres y en el trabajo. Eso es muy importante porque nos dimos cuenta que realmente nos necesitamos unificar como mujeres. En este caso, apoyar a los sindicatos, nosotros también apoyarnos como compañeras, y en este caso en el cuidado a lo mejor de los niños, en pasar información también para que ellas puedan venir a estos eventos. Los talleres están muy sólidos, ya que tiene una organización basada realmente en tratar que las mujeres tengamos un poquito más de información para poderlas llevar a otros.
Muchas gracias, ingeniero. Nos está informando el ingeniero que la audiencia del día de hoy hemos alcanzado 41,718 personas. Muchas gracias, ingeniero, y gracias a todos nuestros ciberescuchas que hacen posible esto para que Morena Mujeres Trabajando salga al aire todos los martes de 3 a 5. Yo soy Ana Luisa Astorga y les agradezco de todo corazón que estén con nosotros en este programa todos los martes, en estas lindas tardes de abril. Nuestro correo electrónico cmucmorenadf@gmail.com y el teléfono 90010652. En la Secretaría de Morena Mujeres del DF Oficial en Facebook. Muchas gracias. Y nos van a comentar ahorita de las escuelas itinerantes, anuncios, escuelas itinerantes. Precisamente, gracias. Vamos a platicar con Patti Peregrino y con Emma de las escuelas itinerantes, porque es un gran tema, un tema muy importante para nosotros, ya que es un gran esfuerzo de la Secretaría de Mujeres con todas sus mujeres políticas para poder llevar a cabo este proyecto tan ambicioso que ya lo hemos logrado. Este es el segundo año consecutivo en el que podemos alcanzar esta, precisamente, esta maravillosa labor de la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres.
Pues bien, muchas gracias. Les voy a dar algunos datos, a reserva de que Pati nos haga favor de completarlos. Pues ya regresé, ando por ahí todavía.
Y que no nos abandones, Emita hermosa.
No, ¿verdad? Poco a poco, como bien dijiste tú al principio, poco a poco voy a irme integrando. Les agradezco su paciencia
y
les agradezco
todo su cariño. Ya sabes que se siente. Te queremos mucho.
Yo sé, muchas gracias. Sí, miren, vamos a tener que, afortunadamente, pues ya son 10 escuelas, ya no son 8 como el año pasado, entonces esto habla de que en realidad las mujeres están teniendo pues esa necesidad de aprender y están aprovechando estos talleres, estas escuelas que se están llevando afortunadamente a más delegaciones. Es importante y pues les agradecemos mucho su participación y esperamos que cada vez pues se sumen más mujeres. Tenemos en esta ocasión la escuela en Álvaro Obregón de equidad y género, pero no realmente no, permíteme tantito porque
es dirigiéndome. No es cierto, en Álvaro Obregón es Patricia Tobar con equidad y medio ambiente.
Ah, bien. Yo creo que tú estás mejor enterado, Patty, si me haces favor que demos los datos correctos, por favor.
Ok, invitándolas al 29 de abril, tenemos el evento de la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres. Acuérdense que es para que vayamos conociendo todos los temas que tenemos en estos 10 escuelas, que ya lo dijo esta Emma. Sí, ahora nos va a tocar en Álvaro Obregón, que es Barranca del Muerto, y nos toca con el tema de dirigiéndome con ICTE, sí, y después las propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer, que es con Cecilia Feregrino, nos toca en Milpalta. El ABC de los derechos humanos de las mujeres, ese no me acuerdo ahorita, pero ahorita les digo dónde nos toca, ¿sí? Mujeres y organización nos toca con Magda en Iztapalapa, que acuérdense que en Iztapalapa compartimos con Tláhuac, que en esta vez nos toca en Iztapalapa.
¿Pero cómo ¿Sí? dijiste qué tema?
¿Caro?
No, ABC.
Ah, perdón, entonces es el ABC de los derechos humanos con Tolentino, nos toca él en Iztapalapa el 29. Ahorita les digo, comunicación digital para mujeres, nos toca en Coyoacán con el ingeniero Rubén, ¿sí? Empleo, salario y derechos laborales, nos toca con Carmen Ramona, nos toca en Venustiano Carranza, equidad y género, ya les dije, dirigiéndome, nos toca en, ahí lo tenías tema.
Dirigiéndome.
En Iztacalco.
Y Resiliencia nos toca en Iztacalco con esta Carmen, con Carmen Toto.
La compañera Carmen Toto.
Sí, ahorita nada más me faltan dos. Sí. ¿Qué es? Y perdón porque no venía preparada. Yo soy la encargada de las escuelas, venía yo a ver algo de esto, pero aquí ya me
la secuestramos, la sentamos para que nos venga a platicar, porque ella es la encargada. Ella es la que va haciendo todo posible que todo esto se dé, con la ayuda y la cooperación de todas las mujeres que se suman a este arduo trabajo, ¿verdad?
Sí, somos un colectivo que dirige acertadamente nuestra amiga y compañera, porque esa así la sentimos, Lupita Juárez, Guadalupe Juárez Hernández. Hay un compañerismo y hay un apoyo mutuo. Somos un colectivo bastante amplio, afortunadamente ha crecido, Y es importante, ¿no?, que se vayan sumando las demás mujeres que quieran participar, y esto ha hecho posible que crezcamos y que conozcamos y que de alguna forma sigamos aportando, ¿no? Cada una traemos una historia de vida, cada una traemos una trayectoria, y todos esos conocimientos, todas esas cuestiones que nos platicamos unas a otras, pues eso hace también, ¿no?, que de alguna forma pues esto crezca, ¿no? Y eso es lo importante.
A ver. Sí, porque aparte dice Lupita, yo me acuerdo de un comentario de Lupita que le dijeron, pues muchas felicidades, te debió haber costado mucho trabajo lograr este evento, no me acuerdo en qué evento fue. Y ella respondió, bueno, pues sí, es que es muy fácil porque tengo a mi lado muchas mujeres bien capacitadas, que no tengo que darles ni siquiera decirles qué hacer, ellas llegan, se arman y todo el equipo trabaja en sintonía y con mucho gusto. Entonces no tengo ningún problema porque, así lo dijo, porque tengo un equipo que me ayuda a lograr todo lo que se hace en la secretaría. Besos, Lupita, porque eso es, habla de su sencillez.
Sí, efectivamente. Les acabo de dar el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Le va a tocar a Areli en Xochimilco.
¿Sí? Areli.
Areli en Xochimilco.
En Xochimilco.
¿Sí? Las propuestas políticas, ya les había dicho, en Milpalta, sobre el cuerpo humano, el ABC de los derechos humanos, con Magda en Iztapalapa, Mujeres y Organización con Carolina Ledesma en Cuauhtémoc, Comunicación Digital en Coyoacán con el ingeniero Rubén, Empleo, Salario y Derechos Laborales en Venustiano Carranza con Carmen Ramona, Equidad de Género y Medio Ambiente en Álvaro Obregón, Dirigiéndome con ICTE en Azcapotzalco, Resiliencia con Carmen Toto en Iztacalco y Autoestima con Pamela en Miguel Hidalgo. Ahora sí, están las 10.
Ahora sí, perfecto. Ahora sí, muchas gracias.
Entonces las invitamos, ojalá que nos puedan acompañar. Son unos temas súper interesantes y todos los talleristas y las talleristas, que tenemos dos hombres y las demás son mujeres, son excelentes cada quien en su tema y no podemos decir cuál está mejor porque todos están excelentes y todas aprendemos mucho.
Sí, por supuesto, a mí que me ha tocado afortunadamente asistir a todas esas, a esa formación política, de verdad les puedo decir que es muy interesante y que se aprende muchísimo. Todos los cursos que hemos tomado, de verdad aprendimos muchísimo y hacen la diferencia de las personas. Saludos a Anabel Oliver, que nos está escuchando, a Raquel Ibarra, a Arnold González, Keila Lisbeth, también a Ger Peñalosa, Gris Gart, Blanca Soberanis, Juan Antonio Solís, hola, Brandon Cardosa, Dido Hernández, José Vega, Juan Ureña. De verdad, muchas gracias, porque gracias a ustedes este programa está y es dirigido a ustedes. Dice Ignorina Nori Palafox, Magda, tienes todo nuestro apoyo a distancia. Saludos, Ignorina, te extrañamos. Elvira Márquez Vite nos dice, les estamos viendo, compañeras, un beso. Hablen más. Hablen más sobre los logros de la delegación Iztapalapa de Morena. Sí, muchísimas gracias, Elvirita. Claro que sí, vamos a continuar ahorita hablando con nuestra querida Magda y de todos los logros, de todos los logros que se han tenido por allá.
Sí, nada más quiero, si me permites, que debes de nuevamente los teléfonos por si quieren comunicarse, tuvieran alguna duda en cuanto al domicilio, la fecha o la escuela, ¿no?, el nombre de la escuela, y quisieran participar. Sí, por favor, nos pueden llamar para resolver sus dudas al 90010652 en cuanto a lo de la revista y en cuanto a lo de las escuelas, o quieran participar, quieran agregar algo, quieran resolver alguna duda, estamos a sus órdenes a partir de las 10 de la mañana todos los días. Creo que, como todo el mundo, me parece que vamos a tomar un pequeño descanso de miércoles, jueves y viernes. Pero a partir del lunes estamos con mucho gusto atendiendo sus llamadas y resolviendo cualquier duda que tengan al respecto de todo lo que se platique el día de hoy y sobre todo de estos talleres maravillosos, como bien comenta nuestra compañera Anita.
Gracias. 90-01-652, donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Es el eslogan de nuestra querida Emma, que como ustedes saben, siempre lo repito.
Muchas gracias.
Es que Emma es la productora del programa, Emma es la pionera, ella arrancó con nuestro programa y hemos aprendido mucho. Afortunadamente nos ha enseñado mucho. Areli está viendo desde Whisky Lucan. Hola, un beso a Whisky Lucan, otro beso más grande, Areli. De verdad, muchas gracias por estarnos sintonizando. Y Whisky Lucan es una comunidad, un municipio que está en el Estado de México. No es comercial, pero yo soy de allá, de Whisky Lucan, y les mando un beso y un abrazo. Siempre está pendiente toda la gente de por allá, porque quiero decirles que están trabajando muchísimo en apoyo a nuestra querida Delfina, nuestra candidata. Es, aquí está, muy muy guapa nuestra señora Delfina, que ella está trabajando muy fuerte allá en el Estado de México, se está posicionando muy bien. Es una persona que tiene mucha fuerza y que la admiramos mucho porque no se deja intimidar, no se deja apabullar. Ella sabe lo que hace, sabe a dónde va y por qué va, por el bienestar de todos los ciudadanos del Estado de México. Y no les va a regalar dádivas, no los va a engañar, porque una de las cosas más importantes de Morena es no mentir, no engañar y no traicionar al pueblo. Y ella lo tiene bien claro. Y por eso vamos con...
Sí, es una mujer preparada, es una mujer honesta, es una mujer de origen humilde. Entonces ella sabe realmente lo que necesita la gente. Y allá en el Estado de México es una parte de nuestra República Mexicana que junto con Guerrero, junto con Veracruz, son de las regiones más pobres, más empobrecidas. Y nuestra querida maestra Delfina es una mujer que tiene sus raíces humildes, que tiene su origen, ya bien lo saben y ella lo ha dicho, ¿no? Viene de una familia donde murieron 3 de sus hermanos por esa situación de hambre. Entonces sí, es muy triste. Entonces ella sí sabe lo que realmente necesita la gente. Ella es una mujer que está preparada, es una mujer consciente y pues a echarle todas las porras y todos los que estén de aquel lado, pues pedimos el voto para ella.
Sí, gracias. Y aquí tengo una breve semblanza, no voy a tardar muchísimo. Dice, nos guían 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. La maestra Delfina es texcocana de nacimiento, profesora por vocación. Desde hace 30 años ha contribuido a la formación de la niñez en nuestro estado. Cursó sus estudios profesionales en la Escuela Normal de Texcoco, donde tuvo el título de profesora de educación primaria. En la Universidad Pedagógica Nacional cursó la licenciatura en pedagogía en el CESE, la maestría en pedagogía, y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey la maestría en instituciones educativas. La profesora Delfina Gómez ganó la presidencia municipal de Texcoco en las elecciones del 2012, siendo la primer mujer presidenta que gana las elecciones en ese municipio. En las pasadas elecciones federales ganó la diputación del distrito Texcoco-Chimalhuacán, por lo que hoy representa la voz de miles y miles de mexiquenses en la Cámara de Diputados. Bueno, eso porque ahorita ya pidió una dispensa. También es delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el Estado de México, lo que significa que está recorriendo toda la entidad para impulsar el proceso de afiliación, organización y consolidación de Morena. Y ahora lo está haciendo para contender por la gubernatura del Estado de México como precandidata. Digo, como candidata, perdón. Estaba hablando de la precandidatura anteriormente, pero...
Sí, ya es candidata.
Ya es candidata formal y va a ganar porque va muy bien, va muy bien. Quiero preguntarle a nuestra querida Magda, precisamente, cómo ya nos hablaste hace un momento de todos los comités que están logrando, cómo lo están haciendo, pero como nos pregunta nuestra querida Elvirita, los logros de tu delegación, coméntanos a grandes rasgos, porque yo sé que han hecho muchísimas cosas muy importantes, y pues yo creo que es momento de que lo compartas con todos nuestros ciberescuchas.
Pues bueno, realmente ha habido logros, digo, pocos, pero sí ha habido, porque pues nuevamente, como te comento, hay una gran cúpula de integrantes de otros partidos que pues realmente no dan tanta apertura, ¿no?, para poder hacer lograr cosas realmente pues más importantes. Pero yo pienso que de los logros que sí ha habido es, por ejemplo, este centro comercial que querían hacer ahí a un lado del CCH Oriente, que estaba programado un centro comercial y pues se pudo aplazar, no lo construyeron, está detenida la obra, no se ha hecho ningún otro tipo de construcción. Bueno, realmente la gente se puso las pilas, empezó a quejarse, empezó a darse cuenta que iba a ser una zona muy conflictiva, porque es un área donde está el Metrobús, ya de por sí se redujo el espacio por el Metrobús, y es una zona que iba a ser muy muy conflictuada por el tráfico, ¿no?, por la afluencia de la gente que iba a ir ahí. Entonces, yo creo que ese logro sí es muy importante, porque se pudo aplazar esa construcción gracias a la gente, gracias al movimiento que se dio ahí de Morena también, gentes de Morena que estuvieron ahí, y yo considero que eso sería una de las cosas también importantes que se han dado, porque bueno, ellos no se ponen a ver, ellos lo ven como un negocio nada más. Volvemos a lo mismo, la situación es de favorecer a ciertas familias, privatizar todo, ¿no? Y no se ponen a ver que no hay pues agua, es una zona muy muy difícil, ¿no?, de que llegue el agua. Entonces, imagínense toda la cantidad de agua que se va a necesitar para este tipo de centros comerciales. O sea, este tipo de situaciones pues desfavorece a la gente que vive alrededor. Y ellos no se ponen a pensar en eso, ellos nada más lo ven como un negocio, lo ven con signo de pesos, es el gran negocio, ¿no? Ese yo pienso que es un logro.
Magda, pero dime, ¿se logró aplazar, pero no suspender definitivamente?
Bueno, tú sabes que todas las, cuando empiezan a hacer, a construir algo nuevo, pues sí, se aplaza, lo toman en consideración, o empiezan a ver ya las quejas ya de forma formal, ¿no? En este caso yo me imagino que nuestros diputados de Morena son los que están haciendo el trámite necesario para que no se den. Me parece que una de las que andaba en eso era la diputada Leida Lavez. Entonces, yo creo que es importante que sí se siga tomando cartas en el asunto, para que no vaya a haber la situación de que al ratito ya se les olvidó y nos pongan el centro comercial de ahí, porque realmente sí nos vemos afectadas en las que vivimos en esas zonas, por, nuevamente te digo, por la falta de agua, por la escasez de agua, y pues sí es lamentable que se vaya a hacer ese centro comercial.
Pues saludos a la diputada Leida desde aquí, desde Morena Mujeres Trabajando, y le agradecemos esa intervención para que no se lleve a cabo precisamente, porque ese sería un grave error, sería hacer mucho, mucho daño, ¿no?
Sí, y el otro sería el de Constitución de 1917, que era el paradero donde había muchos comerciantes, pues los quitaron. Les quitaron su forma de vida, su forma de ganarse honradamente un peso, los quitaron a todos con lujo de violencia, yo me atrevo a decir, porque sí fue así. y quitaron a todos los compañeros que estaban ahí, pues, ganándose la vida. ¿Y para qué? Porque quieren construir nuevamente un centro comercial, un papalote museo del niño, pues las grandes negocios, ¿no? De que siempre son los que tienen el acceso a ese tipo de negocios, pues son las empresas ya las marcas renombradas, ¿no? Y pues nuevamente ahí volvemos al mismo tema, la falta de agua, la falta en sí también el espacio, la gran cantidad de vehículos que van a entrar ahí, los estacionamientos públicos, porque va a haber estacionamientos donde va a ser el cobro, ¿no? Como es siempre, que no es una cosa que favorezca a la comunidad, sino al contrario, son los grandes negocios que quieren hacer ahí, ¿no?
Que es una aberración, perdón que te interrumpa, pero yo estoy de verdad en contra. Yo le pido a las autoridades y a nuestros diputados que de verdad tomen cartas en el asunto, porque ponen todos estos grandes consorcios, todos estos supermercados grandísimos, y resulta que aparte de que vamos a comprar y a gastar en esos lugares, nos cobran estacionamiento y no son tan baratos. Muchas veces, si no tiene el sello, se sella, y a las 2 horas de todas formas te cobran toda la tarifa, aparte de que fuiste a comprarles a sus negocios,
a consumir,
fuiste a comprar, a consumir, y aparte te están cobrando el estacionamiento. O sea, yo voy de acuerdo, bueno, y no estoy de acuerdo, ¿no? Pero si se hace una recaudación precisamente para el gobierno, para la comunidad, con todos estos ¿cómo se llaman los del
taxímetros?
No son taxímetros, son
parquímetros.
Los parquímetros, pero que se supone que es para un fin de la comunidad, pero los otros, bueno, que está con sus asegúnes, que está con sus asegúnes, como dicen, pero el que por ir a comprarles nos cobren por hora el estacionamiento es una aberración.
Son empresas que vienen de Estados Unidos, como Walmart, como Superama, como todas estas empresas transnacionales, vienen.
Y realmente Papalote Museo también podemos a lo mismo. No es un lugar donde se cobre barato, ¿no? Es bastante caro.
Exacto.
Y bueno, no se están oponiendo a que se pongan eso. Lo único que sí se quiere es que sea de forma gratuita para la comunidad, en dado caso, ¿no? Pero sí, pues eso yo pienso que sería lo importante también que se ha hecho dentro de esta palabra.
Y yo creo que más ya no son pocos logros, yo creo que es un gran logro. Claro, yo creo que es un gran logro. Yo creo que a veces tú quieres abarcar mucho, yo no sé, quieres trabajar mucho en Morena, y creo que es un gran logro, porque no es fácil. La gente que está trabajando contigo sabe que no es fácil.
Sí, no, finalmente pues se tiene todo en contra, ¿no? Todas hablamos de las transnacionales, hablamos de todas las dádivas que dieron para poder permitir que entrara. Entonces, y son los grandes negocios, ¿no?, de estos señores, que finalmente, como bien dijeron, invaden terrenos, quitan gente, quitan trabajo. O sea, es una situación que está en contra, ¿no?, de los intereses que realmente necesita la población. Y sí es importante y sí es reconocible, aunque parezca muy pequeño, pues de poquito en poquito, ¿no? O sea, si estás en contra de todo, pues es un gran logro, se puede llamar así.
Sí, y realmente también cuentas que están en esta situación, apoyando todo esto, pues es la diputada Ana Rodríguez de Iztapalapa, la diputada, ¿no?, que es senadora, me parece, de Cristina Godoy, y Clara Burgada, son las que están peleando
pues, ¿no?,
este problema, son las que están haciendo realmente esa labor
británica, porque realmente, les digo nuevamente, a veces no se cuenta tanto con el apoyo de toda la población. Si toda la población nos tuviéramos, yo creo que se lograrían más cosas.
Pues muchas gracias a ellas por esta intervención. Ojalá tengan mucha suerte y lo logren con todo nuestro apoyo. Pues tenemos unos minutos solamente para despedir el programa. Todo lo que comienza tiene que terminar. Y le pedimos, por favor, a nuestra querida Emma que despida el programa como ella lo sabe hacer. Soy Ana Luisa Estorga Morena, donde estoy trabajando. Las espero el próximo martes.
Pues muy amable, muchas gracias, Anita. Y pues vamos a pasar también el micrófono rápidamente, voy a ser breve con las compañeras que nos hicieron favor de acompañarnos. Les agradezco mucho a las compañeras y pues parece que ya voy a estar de vuelta por acá. Un saludo y un abrazo para todos los que nos escuchan. Sí, continúen la próxima programa. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por estarnos escuchando. Un saludo a todos. En especial yo quiero mandarles un saludo a mis compañeras de Iztapalapa que desgraciadamente no pudieron estar presentes, tuvieron algunos problemas de salud y algunos otros problemitas, pero un abrazo y mi solidaridad con ustedes y esperemos la próxima vernos por aquí.
Perdón, un saludo para mi Inge Barquitas.
Un saludo. Pues dando las gracias aquí a compañeros, gracias Marla, gracias Ana Luisa,
gracias a ti
por estar, porque me dio un espacio para poder promover y hacer y dar a conocer todo el trabajo que estamos haciendo desde Morena Mujeres. Ya sé que aquí Ana Luisa y Eva están haciendo esa labor titánica y les agradezco mucho el espacio y seguiremos trabajando. Las esperamos en las escuelas el día 29, las esperamos en la presentación de la revista el día 27 de abril a las 5 de la tarde en el Club de Periodistas.
Sí, ahí nos esperamos a todos, gracias a ti. Aarón, ¿te quieres despedir, por favor?
Muchísimas gracias, Anita, y pues esperemos estar también pronto aquí con ustedes. Muchas gracias.
Claro que sí. Saludos, no, gracias a ti, Aarón. Muchas gracias por tu participación. Saludos a nuestra querida Rosario Salazar del programa de Poesía Morena y Algo Más. Los vamos a dejar con ella. Muchas gracias. Nuevamente, el teléfono 90010652. El correo electrónico cemumorenadf@gmail.com y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Gracias, hasta el próximo martes. La cita es de 3.